Elegiremos autoridades federales, diputaciones locales y ayuntamientos.
La democracia la haces tú.
La hacemos todas y todos.
Es nuestra oportunidad
de construir un futuro que nos represente.
El poder de la elección la tienes tú.
Así es.
Y es.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Rumbo al tercer informe. Eje 3. Extensión universitaria y difusión cultural. Fortalecer la cultura, el deporte, la divulgación del quehacer universitario y la prestación del servicio social, teniendo como prioridad la formación de estudiantes apuntalada en valores, que contribuya al desarrollo sustentable, con visión de futuro para la construcción de la paz. Con visión de futuro 2025.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Muy buenas tardes, tenga todo el gentil auditorio que nos hace el honor de estar escuchando este programa institucional de la Facultad de Derecho y del posgrado que depende de la Facultad de Derecho, en donde exclusivamente comentamos noticias jurídicas, el quehacer de la Facultad de Derecho y del posgrado, y sobre todo las investigaciones que están realizando nuestros alumnos del posgrado, que pues son investigaciones que se realizan en nuestros programas de maestría en Ciencias del Derecho y del doctorado en Ciencias del Derecho, que cabe decirlo que son programas que están reconocidos como de excelencia en CONACYT ya desde el 2011. Ya tenemos más de 10 años ininterrumpidamente que nos reconocen como programas de excelencia, por tanto por los trabajos de investigación que realizan nuestros asuntos, como también por los catedráticos o el núcleo académico básico, que en su mayoría son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. En esta ocasión tenemos la invitación de un estudiante que ya dejó de ser estudiante por lo pronto, porque se recibe de la maestría en Ciencias del Derecho, Mario Salinas Tostado. Pero antes de entrar a comentar, hacer algunos comentarios con él de la investigación que desarrolló durante los últimos 2 años de su maestría en Ciencias del Derecho, vamos a realizar algunas actividades que se están llevando a cabo en la Facultad de Derecho y en el posgrado, que nuestra facultad pues sigue viva, pero en una forma impresionante. Tenemos muchas actividades que realizar. Inclusive el día de antier estuvieron con nosotros de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 jueces de distrito y una magistrada del colegiado, que próximamente va a ser magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal aquí en el estado de Sinaloa, y que hicieron algunas pláticas, que comentarios, y hubo una interacción muy interesante. Fue un conversatorio en relación a las actividades del Poder Judicial. Se analizaron temas tan importantes como si conviene o no conviene que los jueces y magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular, o cuál sería la mejor forma de designación. Temas tan importantes como la tardanza de los juicios, y que hay veces que sentencias pues tardan más de 1 año en emitirse por la falta de presupuesto y de personal. Se analizaron temas también tan importantes como el excesivo, como se ha señalado, sueldo que se ha comentado en las mañaneras por nuestro presidente, que tienen los magistrados y los ministros, la razón por la cual tienen esos sueldos, que pues es muy justificable desde mi punto de vista, dado que pues dejan familia, dejan novias, los jóvenes, dejan todo, es realmente como fuera un sacerdocio, en razón de que pues se encierran ahí a sacar tantos y tantos asuntos que tienen pendientes y que no les da tiempo casi en lo absoluto para convivir con sus familias, y eso, todo eso tiene un costo, y un costo que es realmente importante, y las razones por las cuales comentan ellos que es justificable los sueldos que tienen más altos que otros funcionarios que solamente trabajan de lunes a viernes, a lo mejor el sábado un rato, y que ya a las 6, 7 de la tarde, hay veces que a mediodía se van muy tranquilos a sus casas a realizar sus actividades familiares, que no puede ser lo mismo un sueldo de un juez, de un magistrado, de un ministro, a los sueldos que obtiene un director de área, un director general de una administración, de la administración pública en el estado o en la federación. Fue una de las actividades muy interesantes que se desarrollaron en nuestra facultad, tanto para alumnos del posgrado como de licenciatura. Bien, y pues la semana entrante, el jueves, también la Casa de la Cultura de la Suprema Corte va a dar un curso de cómo se utilice la plataforma para obtener resoluciones jurisdiccionales importantes, la plataforma de la Suprema Corte. Este curso se llevará a cabo el jueves a las 11 de la mañana, ahí en la Biblioteca Central, porque pues es en donde existen los medios necesarios en materia de computación. Y bueno, también quiero informar que, pues con el agrado, de que esta semana se recibieron dos jóvenes de maestría y una maestra en el doctorado, que son hicieron sus trabajos de investigación, presentaron sus respectivas investigaciones en los comités, Y salieron aprobados satisfactoriamente. Primeramente, bueno, pues por ejemplo, el licenciado que ahora ya es maestro en ciencias, Eduardo Peña Gutiérrez, el cual hizo una investigación sobre el control de convencionalidad de las reformas legislativas en el 2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en México, un tema muy controvertido. Él inclusive está en contra de lo que, o a favor de la penalización del aborto. Tenemos alumnos que están en contra, pero todo esto se sustenta científicamente desde el punto de vista jurídico por nuestros alumnos. Otra persona que se recibió esta semana, ella ya es de doctorado, maestra de la Facultad de Derecho, una maestra muy importante de la Facultad de Derecho, que la hemos visto trabajar incansablemente más de 20 años, los que tenemos más de 20 años dando clases. Pues ella ya se recibió, hizo la maestría, yo fui su tutor en la maestría, y que pues ella ya hizo el doctorado con la tutela de la doctora Lisbeth García Montoya. Ella se recibió con el tema de aspectos venideros a partir de las modalidades de contratación instauradas en la reforma laboral de 2012 en México. Ella es la ahora doctora Manuela Ruiz Arce. A ellos dos, a ella y a él, los felicitamos de forma muy efusiva. Les damos un fuerte abrazo, nos da muchísimo gusto que pues en una semana ya se hayan recibido tres personas. La siguiente tesis, que también se presentó y también obtuvo el grado de maestría, es de la persona que vamos a entrevistar en esta ocasión, que es Mario Salinas Tostado. Pero antes de darle la palabra y de agradecerle su presencia, también un anuncio de la Facultad de Derecho, ya no es del posgrado, sino la Facultad de Derecho, en donde pues ya aquellos estudiantes que no salieron, que no obtuvieron la oportunidad de salir exentos porque pues tuvieron menos de 8 de promedio, de acuerdo al reglamento universitario, pues los alumnos pueden estar exentos con una calificación de 8 o mayor. Pues para ellos que no están exentos, pues los exámenes ordinarios empiezan el día 3, o sea, este lunes, ya el próximo lunes, al 14 de junio del 2024. Todos aquellos que alumnos que nos estén escuchando en este programa de la Facultad de Derecho, acudan, y que no sepan cuál es la fecha de su ordinario, acudan a la Facultad de Derecho. Ahí en los estrados de la Facultad de Derecho están fijados, pues, este calendario, cuando les toca, qué día de esos días les corresponde la presentación de su examen ordinario, y pues lo podrán presentar, es de 8 a 10 la presentación de los exámenes ordinarios. Como ven, nuestra facultad no se detiene, nuestra facultad sigue trabajando obviamente, tratando y realizando actos que tienen que ver con la recepción de alumnos de maestría y doctorado. Y pues en breve estaremos ya dando el aviso cuándo va a ser el examen que aplica la Facultad de Derecho, para que pues puedan ingresar aquellos que ya tienen ficha de inscripción. Y como yo les decía, con nosotros está el alumno Mario Salinas Tostado. Él también presentó examen el día de ayer. En lo particular, a mí, Gonzalo Armiente Hernández, me tocó ser su director de tesis. Y su tesis es muy interesante y de mucha actualidad. Siempre hemos dicho que las tesis que presenten, o las investigaciones que realicen los estudiantes de posgrado en el transcurso de la maestría o del doctorado, pues deben de ser temas totalmente de actualidad, ya no temas refritos, temas tratados por los tratadistas de hace tiempo, sino temas de verdadera actualidad, temas de punta y de transversalidad. En este caso, el alumno Salinas Tostado nos presentó una investigación, desarrolló una investigación bajo mi tutela, y presentó una tesis que se denomina La importancia del uso pertinente de tecnologías de la información y la comunicación en los servicios públicos y la impartición de justicia en México y en España. Primeramente, agradecer a nuestro compañero alumno y ahora doctor, y ahora maestro en ciencias, Mario Salinas Tostado. Esperemos que siga con el doctorado, ojalá, pero es decisión de él. Tiene todas las posibilidades de continuar con el doctorado, pero ahorita pues se acaba de recibir de maestro en ciencias. Pues bienvenido, maestro en ciencias Mario Salinas Tostado, y pues primeramente te preguntaré, ¿por qué elegiste este tema? ¿Cuál fue tu hipótesis y el objetivo de tu investigación?
Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias, doctor, por la invitación. Para comentarle, bueno, mi objetivo realmente fue realizar una investigación de acuerdo a las carencias que yo distinguí en su momento. Yo veía que pues había una posibilidad en la cual pues se podían ingresar estas tecnologías de información y comunicación dentro de varios aspectos, ¿no? Tanto en los servicios públicos como pues en los juicios o en el sistema judicial, básicamente, ¿sí? Yo escogí esto porque para mí existía la posibilidad, aunque ya realmente se manejaban, pero realmente se manejan de una forma muy, muy, muy básica. Y debido a eso, pues hice la investigación para poder exponer el tema y tal vez que se pueda generar un poquito más de movimiento en esas prácticas.
Cabe señalar que Mario Salinas Tostado, actualmente en ciencias, pues es tan bien experto en cómputo, y que eso le ha servido mucho pues para realizar una investigación, aparte de ser licenciado en Derecho. Bueno, vamos a hacer un corte de identificación y ahorita continuamos con la entrevista. Muchas gracias.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radioas.com. www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Con visión de futuro 2025.
Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos. Avísale a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero,
podrán hacerlo hasta 1,500 personas en cada uno de los 23 consulados que contarán con esta modalidad.
Recuérdales que lleven su INE vigente tramitada en México o en el extranjero.
Conoce más en votoextranjero.mx. Mi voto es mi voz en México.
INE.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Rumbo al tercer informe. Eje 4. Gestión y administración de calidad. Fortalecer los procesos de gestión y administración bajo el distintivo de calidad en la UAS para consolidar los procesos de planeación, programación y presupuestación financiera sobre la base de una planeación estratégica, participativa y de mejora continua que permita reconocerla como referente internacional en el ámbito educativo por sus indicadores institucionales. Con visión de futuro 2025.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Bien, pues estamos entrevistando al que fue nuestro alumno en la maestría en Ciencias del Derecho, Mario Salinas Tostado. Él hizo una investigación en materia de tecnologías de la información y pues él es un especialista también, ha llevado estudios de profundidad en materia de programación. Entonces eso le dio más facilidad para realizar esta investigación. Yo quisiera preguntarte, maestro Mario Salinas Tostado, ¿cuál fue la hipótesis y que si realmente se cumplió con la hipótesis que tú habías fijado, que tú has fijado?
Bueno, la hipótesis que yo tenía al momento de iniciar la investigación era que no, el Estado no cumplía cabalmente con las tecnologías de información al servicio de la población mexicana, ¿sí? Para dar o para prestar ese tipo de servicios como se está utilizando ahora en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, ¿qué era lo que yo pensaba en ese momento? Que no tenía la capacidad estructural para poder llegar a las personas y que pudieran utilizar esas tecnologías de información que en muchos países ya se utilizan para ayudar tanto en ahorrar dinero, tiempo a todos los que utilizan esos servicios, como poder generar un tiempo menor en el transcurso de estos mismos juicios o servicios que se puedan generar, ¿no?
Sí, la hipótesis que hay que mencionar, que viene siendo un concepto, una idea que se tiene de algo, pero que se tiene que, o una afirmación que uno tiene, no está comprobada todavía esa afirmación, ese concepto, pero que se tiene que comprobar en el transcurso de una investigación. Y pues aquí la hipótesis es precisamente que el Estado no cuenta con esas tecnologías para dar un servicio adecuado a la población. Pero, ¿comprobaste tu hipótesis o cuál fue el resultado?
Bueno, el resultado aquí realmente es que existen esas tecnologías aplicadas dentro del sistema jurídico mexicano, tanto tanto en el sistema jurídico, perdón, como en servicios públicos, porque también toca el tema, la tesis sobre servicios públicos, pero sí nosotros no estamos tan acostumbrados en el ambiente de la abogacía, ¿sí? No se usa tanto o no se le saca el provecho que debería de sacársele a esta situación que ya tenemos como normal hoy, ¿no?
Así es. Una de las preguntas que yo te hice dentro del examen, sí, cuando lo presentaste el día de ayer, yo te hice esta pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mucho se ha hablado y está de moda, en realidad, la inteligencia artificial. Si uno consulta pues los anuncios que a uno le dan en el Face o en otras plataformas de inteligencia artificial, vemos que inclusive hay como se le dijera, páginas de la inteligencia artificial que te pueden hacer hasta una tesis, nomás le dices el nombre y te garantizan inclusive que no va a haber lo que se le llama la piratería. Ajá. Que las tesis van a ser inéditas y que no van a, que si uno la pasa por los programas para ver si hay copias, no van a detectar copias de piratería, porque cabe hacer la mención que todos nuestros programas, no sé si aquí venga en tu tesis, creo que en esta, no sé si no viene.
No se agrega.
Todos los programas, los alumnos presentan la tesis que ya se está proponiendo para su aprobación en un programa de antiplagio que se llama Turnitin.
Así es.
Y ahí nos dicen si hay plagio o no hay plagio. ¿Qué quiere decir esto de plagio? El plagio significa que se copiaron textualmente o casi textualmente ideas de otros autores, pero que no se les dio el mérito para que para decir que esa idea es de esos otros autores. Mario salió con muy buen porcentaje de antiplagio. Y bueno, lo hablo esto por la cuestión de la inteligencia artificial. Evidentemente, pues yo fui su director de tesis y él fue realizando su investigación sin que metiera esta investigación en sistemas de inteligencia artificial. Pero, ¿cuál sería la diferencia de las plataformas que ahorita contamos, por ejemplo, del SAT? En donde nos dice hasta los impuestos que debemos de pagar, las contribuciones, la diferencia con que exista realmente dentro de las dependencias públicas la inteligencia artificial y que pues sea conveniente para la población en general.
Bueno, la página del SAT, como ya le había comentado el día que me hizo esa pregunta, uh-huh, ahí durante el examen, pues eso es una página básica realmente, ¿no? Donde se manejan pues criterios y fórmulas muy básicas, muy muy generales para sacar lo que debes, lo que te tienen que regresar, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, una inteligencia artificial pues es un algoritmo mucho más complejo, ¿no? Hay algoritmos que hasta pueden aprender de las cosas que hacen y se van regenerando. ¿Sí? Se van reprogramando, váyalo así, para que hagan ciertas cosas, que obviamente es el programador en este caso es el que le va generando ese código para que genere ese tipo de cosas el mismo programa, ¿no? Efectivamente hay muchos programas que generan, están GPT, Chat, entre otros, que es de los más comunes, de los primeros que salió.
Es más fácil
de utilizar, donde la gente le pone una pregunta y ahí te puede resolver muchísimas cosas y te las explica y te las pone y ustedes pueden generar esa información. No se los digo para que les facilite la tarea o algo, ¿no?
Pero hay veces que sí, no son ciertas la información que te da el GPT.
Lo que pasa es que ella misma se alimenta de otra información que buscan, ¿no? O sea, se hacen la búsqueda en internet y de esa información que consiguen es lo que genera dentro de la contestación que le da por medio de la aplicación, ¿no?
Sí, y me contestabas que pues, la inteligencia artificial, pues en la administración pública sí se puede utilizar en materia contenciosa.
Sí, o sea, uno de los, digo, a mi parecer, una de las posibilidades más importantes o que yo pudiera ver más cercanas sería el uso de esas inteligencias artificiales dentro de algo contencioso. ¿Por qué? Porque como ese tipo de sentencias o de juicios no tienen más que ver con números, con cosas así, con cosas muy, muy, muy apegadas directamente a lo que es la ley, así tal cual, ¿sí? Entonces una inteligencia artificial pudiera generar una respuesta o un juicio ya directamente, ¿sí? La misma computadora o el mismo programa pudiera generar un juicio de resolución y que pues dentro de él pues no importan las emociones, no importa nada de eso. En cambio, en un juzgador, como una persona, pues al final es humano, ¿no? Y pueden influir ciertas situaciones dentro de su criterio, de sus emociones, como ya lo comenté, para generar un juicio y que dentro de él se vea un poco afectado eso que él sintió. En cambio, una máquina, al no tener emociones de ningún tipo, pues es tal cual,
¿no? Aquí hay un libro que se llama El alma de la toga, de Osorio. Él señala que la toga, nosotros los abogados usamos la toga en los juicios, no tanto aquí en México, pero en España se acostumbra mucho, o en Europa, para que no haya diferencias en la vestimenta. Por ejemplo, no es lo mismo ver a un abogado muy bien vestido que a uno que no va bien vestido. Entonces, con la toga, pues sí, no hay una diferenciación de esa naturaleza. Ahora bien, ya casi para concluir, dentro del programa de maestría, pues también hay estancias de investigación en el extranjero. Normalmente las hacemos en Salamanca, España, que es la universidad que está más acreditada desde el punto de vista jurídico en Europa, de habla hispana, evidentemente. Ahora bien, tú haces una comparación entre este tema de España y México.
Sí.
Primeramente, y muy rápido, ¿dónde obtuviste la información y cuál es la diferencia?
Bueno, la información la obtuvimos de la Unión Europea, ¿sí? Y la diferencia la diferencia radica básicamente en que en España, pues por su misma infraestructura que tienen, pues todo lo que tenga que ver con tecnologías de información, sí, están mucho más arraigadas en las personas.
Así es, bueno, pues híjole, hay muchas cosas que comentar, pero aquí pues el tiempo de la radio no nos lo permite. Agradecemos a Mario Salinas Tostado y lo invitaremos otra vez para seguir con este tema tan interesante en materia de tecnología de la información y comunicación en los servicios públicos. Muchas gracias por su audiencia, por la audiencia.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
En la Agenda Cultural de la Semana, todos los martes tenemos un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33. Una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33. Todos los martes a las 8 de la noche, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, con Ulises Cisneros y sus invitados. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Universidad Autónoma de Sinaloa, rumbo al tercer informe. Eje 1, formación académica en la era digital. Reformular y aplicar un modelo académico que permita actualizar, organizar y diversificar la oferta educativa según los requerimientos del contexto global. Garantizar la formación y actualización continua bajo las premisas de la innovación y creatividad.